Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hay palabras que curan, otras que discriminan, algunas que usamos sin saber de dónde vienen ni a quién afecta. En cada frase que decimos, llevamos cultura, historia y poder.
Bienvenidos a Más que Palabras, el programa donde el lenguaje se pone en cuestión, se escucha, se transforma, porque lo que decimos también dice quiénes somos.
Bienvenidos a este viaje, donde el lenguaje se siente, más que palabras te lleva a entender lo que se
siente. Muy buenas, Sumerse. Les habla Mónica Ruiz, estudiante de comunicación social. Y les doy la bienvenida a la segunda parte de nuestro especial de Más que Palabras, dedicado al evento de Radio Viva y Onda Viva UNAD. En este segmento seguiremos explorando el poder transformador de la radio como herramienta educativa, comunitaria y cultural, a través de las voces de quienes la viven, la piensan y la construyen día a día. Nuestros invitados continúan compartiendo experiencias que cruzan fronteras, generaciones y formatos, demostrando que la radio sigue viva, vigente y necesaria.
Continuamos entonces y nos vamos para Chile con nuestros dos invitados y quiero preguntarle a Jorge Rizik qué puentes se pueden tener entre la investigación académica y las prácticas cotidianas de las emisoras comunitarias para potenciar su impacto.
Buenos días, gracias primero que todo por la invitación. Es un placer poder acompañarlo una vez más en este festival Radio Viva. Respecto a tu pregunta, creo que el primer puente para los investigadores, para los académicos, que se puede tender desde la radio en general, pero principalmente desde las radios comunitarias, es el tema de la confianza. En Chile, el medio de comunicación que más confianza genera en la ciudadanía es la radio. Y las radios comunitarias en las zonas alejadas del país principalmente, pero en las zonas urbanas también, tienen un vínculo directo con, no solo con las personas, sino también con los movimientos sociales. Muchos académicos, principalmente vinculados a esta ciencia, tienen dificultades muchas veces en acercarse a comunidades o a movimientos por la desconfianza que genera la academia. En general, los académicos muchas veces tienen una visión algo extractivista de la sociedad y solo van en busca de datos y se olvidan de las personas. Entonces, ese puente que genera la radio y la radio comunitaria en particular es bastante, bastante útil desde nuestra experiencia. Nosotros hemos tenido en el programa a muchos académicos que no solo han acercado sus investigaciones, sino que también han traído sus visiones y sus opiniones y les ha permitido acercarse a las comunidades. En segundo lugar, creo que también es relevante el tema de los resultados de las investigaciones, de conocer lo que los académicos, lo que las universidades están trabajando, porque en general el rol de la universidad es un rol público y la necesidad de que las personas tengan acceso a resultados de investigaciones se hace sumamente relevante.
Bueno, Jorge, muchas gracias. Y quiero preguntarle a Wilson de qué manera las experiencias radiales comunitarias pueden convertirse en casos de estudio, inspiración y aprendizaje para estudiantes y para nosotros los docentes.
Muchas gracias por la invitación. Estoy de verdad muy contento por estar con ustedes en una universidad que, por supuesto, la llevo en el corazón porque es mi alma mater.
Sí, yo estaba pensando que, pues, la verdad es que hay muchas formas de hacer esas conexiones o hacer, digamos, pero yo creo que se me ocurren tres principalmente. Una es como laboratorio. Es decir, tenemos que pensar que la radio por naturaleza, por esencia, es práctica y no teórica. O sea, ahí encontramos cómo las comunidades producen mensajes, ¿cierto? Organizan sus propios contenidos, resuelven sus propios problemas técnicos, en fin. Y esa practicidad creo que la debe aprovechar la academia precisamente como laboratorio. Eso uno. Dos, yo creo que como escenarios de construcción ciudadana, ¿no? En la introducción del programa, muchos de ustedes mencionaron acertadamente que, pues, las emisoras comunitarias lo que hacen es darle voz a esos territorios silenciados, históricamente silenciados. O sea, que en ellas se narran historias que hay que tener en cuenta, se preserva la lengua, ¿cierto? En nuestro caso, en Chile y en Chile a todo color, pues intentamos también preservar la cultura, se denuncian problemáticas, en fin. Yo creo que como escenario de construcción, yo creo que vale la pena que la academia, los estudiantes tengan en cuenta eso. Y tercero, yo creo que como inspiración de innovación, ¿no? O sea, normalmente el común es decir que la radio comunitaria es un medio pequeño, ¿ya? Pero lejos de ser eso, lo que demuestra es que con pocos recursos se puede tener un gran impacto. O sea, esto de verdad que tiene que motivar a los estudiantes de las distintas universidades y academias a pensar en proyectos de comunicación que con sentido social, con creatividad, con pertinencia y que con pocos recursos, porque eso es el común denominador de las radios comunitarias, se puede causar bastante impacto.
Así es, Wilson y Jorge, y con esto que ustedes nos acaban de comentar de cómo podemos unir, ¿cierto?, a través de la innovación, de la educación, de la investigación, la radio a las comunidades, pues yo quiero preguntarle a Yusaima y a Iván, desde su experiencia, para darle de pronto un poco más de herramientas a los estudiantes, a los jóvenes que de pronto quieren impulsarse, lanzarse a hacer radio. ¿De qué manera la radio comunitaria ha sido un puente y puede ser un puente entre cultura, educación y organización social?
Bueno, yo sí considero que, primero que todo, además de cumplir sus misiones informativas, las que tiene la radio como tal, creo que hay que ponderar el elemento de hacer más sólida la cultura en cada región a partir de la radio comunitaria. Creo que defendiendo la cultura, viendo a la radio comunitaria como una promotora, como una defensora de cultura, de tradiciones, de lo autóctono de cada lugar, es como puede trascender mucho más en su nivel comunicativo. Nosotros hemos tenido muchísimas experiencias con emisoras que están distantes y que defienden por sobre todas las cosas, el elemento cultural, folclórico, autóctono de las regiones. A veces uno piensa que las lavanderas de Baracoa, por ejemplo, las lavanderas de Baracoa allá en la punta del oriente cubano, donde aquellas mujeres van al río, a pesar de que tienen sus lavadoras y sus cosas, pero les gusta ir al río con las paletas a dar los golpes en su ropa y después poner sobre las rocas de aquellos ríos de allá, de aquella zona oriental tan grande, y transmitirlo de generación en generación. Y me dice, bueno, en estos tiempos de tanta modernidad, sin embargo, es algo autóctono que defienden como parte de su cubanía, de su terruño, y los empodera de alguna manera porque son propietarios de un hacer que quizás hay que seguir consolidando y transmitir de generación en generación. Pienso que la defensa de lo más propio de las tradiciones, empoderar a esas comunidades desde la defensa de la cultura, son elementos distintivos que, de mi manera de ver, creo que es algo que tenemos que potenciar cada vez más, porque lo distintivo es que está lo grande. Cuando hacemos todo lo mismo, quizás no se nota, pero cuando usted tiene algo distintivo es que usted se hace más fuerte en el concierto de emisoras de la región. Y por tanto, ese empoderamiento cultural, esa defensa de las tradiciones y el folclore propio de cada región, es algo que yo distinguiría, ¿no? Como algo que los más jóvenes pudieran acercarse y adentrarse en cada una de estas emisoras.
Profe Iván.
Bien, muchas gracias. Pues en la misma línea, creo que cuando hablamos de la comunicación comunitaria, hablamos de una comunicación que surge desde los mismos movimientos de base, desde los mismos residentes de la región, del municipio, y que ante todo buscan visibilizar y hacer sentir y escuchar los problemas locales y regionales. En ese sentido, pues es que se promueve de una parte conocimiento, conocer el contexto, estar informados sobre las necesidades sentidas y las posibles vías de solución a esos problemas. Y de otra parte, el generar identidad, el generar pertenencia por la región, por el territorio, que es algo que en lo que trabaja ante todo, o siempre han trabajado, los medios comunitarios. Y cuando hablaban en la primera intervención sobre el caso de los bolivianos, pues aquí en Colombia también lo vivimos con las emisoras de las comunidades indígenas, ¿sí? Y digamos que uno de sus grandes una pelea que vienen dando desde siempre, es la pelea por el territorio, por la defensa del territorio. No solo en el sentido de apropiarse, de que sea propiedad de los resguardos, sino en el sentido de proteger la naturaleza, por proteger el medio ambiente. Y creo que esa es una vía de sensibilización y de educación hacia las audiencias más allá incluso de la región correspondiente.
Muchas gracias, Yusaima e Iván. Y bueno, la siguiente pregunta va dirigida para los dos Jorge que nos acompañan hoy, porque son las personas que tienen mucha experiencia también en todo este tema del desarrollo de la radio comunitaria, cada uno en su país. Y la pregunta es, ¿qué lecciones del origen de la radio comunitaria pueden guiarnos hacia la sostenibilidad y la innovación?
Pregunta del millón. Y nos la hacemos todos los días, cada amanecer y sobre todo cada fin de mes, ¿sí? Porque no es un tema fácil. En muchas partes del país, y aprovecho para saludar a los compañeros de las diferentes redes de radios comunitarias y emisoras que en este momento nos están siguiendo, ¿sí? Se la tienen que inventar cada día. Desde el tema del trueque, porque lo hay, en donde en muchos de nuestras radios se sostienen sus quienes la hacen, porque el campesino, el de la tienda, lo que sea, de ya una caja de huevos o alguna cosa de esa, porque pasa todavía, ¿sí? O hacer bazares, vender empanadas para conseguir para pagar los recibos de energía eléctrica, ¿sí? El tema de la sostenibilidad realmente es algo complicado, ¿sí? Porque en el caso colombiano, el Ministerio de las TIC nos entrega una licencia de concesión, ¿sí? Pero nos dice a la comunidad organizada, ¿sí? A esa comunidad de base, ahí tiene esa licencia, mira a ver qué hace, ¿sí? Y mire, montar una radio es bastante costoso. Y además una radio que cumpla con todos los estándares que exige el Ministerio de las TIC. Porque no solamente como se hacía en el pasado, antes de las licencias, en los técnicos del pueblo o del barrio llegaban, se conseguían un planito de un transmisor de FM, lo organizaba y con eso salíamos al aire, claro, sin licencia, épocas pasadas, ¿sí? Hoy tenemos las licencias. Hoy es mucho más complejo. Entonces nos lleva también a pensar de que la sostenibilidad de las radios comunitarias en nuestro país tiene que ir por varias fuentes. Una primera fuente de lo que se sostiene todo medio de comunicación, ¿sí? La pauta, ¿sí? Que es bien difícil y esquiva en el caso de la radio comunitaria, porque los grandes comerciantes, los grandes anunciantes no anuncian en la radio comunitaria, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vamos al pequeño comerciante, que además su contribución es más como una donación, diría yo, más como por la parcería, por decirlo como dicen los chicos hoy en día, para ayudarle precisamente a ese esfuerzo que está haciendo esa comunidad, ¿sí? Por eso hoy estamos en el Congreso de la República y ojalá los señores senadores y senadoras de la Comisión Sexta, que va a estar en debate el próximo martes, nos estén viendo también o que les digan, cuéntenles por favor, que aprueben ese proyecto de ley 13 de 2025 que entre otras cosas trae el tema de la sostenibilidad y en donde se está proponiendo que un porcentaje de la publicidad estatal, ¿sí? Un 10% de esa publicidad estatal se vaya a las radios comunitarias. Y créame que eso ha generado una gran discusión y ha levantado polvareda por todos lados, porque algunos piensan que eso es inaudito y que eso se quiebra el equilibrio económico, no sé qué cosa, sí, por los medios corporativos, pero es que resulta que las radios comunitarias somos diferentes. Está el principio de igualdad, sí, pero el principio de igualdad tiene su excepción en nosotros, porque no somos iguales a las radios corporativas, por decir algo. ¿Sí? Esa es una fuente. La otra fuente es la fuente de financiamiento a través de proyectos e iniciativas estatales. En el país hemos podido identificar en el caso de Bogotá y en el caso del Ministerio de la Ciudad también sacan ciertos incentivos. ¿Sí? Por ejemplo, en Colombia está el Ministerio de Comunicación e Impulsa Territorios al Aire, por decir algo. En el Bogotá está la beca de medios comunitarios, pero son pequeños recursos cuando hay una gran demanda. Entonces eso también tiene su más y su menos porque es estar compitiendo entre nosotros por 10 pesos, ¿sí? Y eso también genera otro tipo de situaciones, pero bueno, está y es válido, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la sostenibilidad de la radio también se basa en una sostenibilidad social, más en los temas de la producción. Ustedes saben que son radialistas y que tienen medios, que producir es costosísimo, ¿sí? Entonces, un poco lo que nosotros estamos buscando y haciendo y consolidando desde que nace la radio comunitaria es que parte de esa producción se hace con la gente, ¿sí? Y lo estamos haciendo. No como quisiéramos, en el volumen que quisiéramos, pero sí lo estamos construyendo en ese sentido. Entonces, pauta oficial, proyectos institucionales y un tercero, el trabaja con la gente, porque eso también es una sostenibilidad, intentando encontrar principios de economía solidaria allí. Y un cuarto que estamos proponiendo en el proyecto de ley es que hayan incentivos fiscales para los privados que inviertan en publicidad en las radios comunitarias, ¿sí? Eso es lo que estamos buscando, pero en este momento nos sostenemos con la poca pauta que llega, con proyectos institucionales que nos ponen a competir a todos por un pequeño porcentaje del recurso público y el esfuerzo de los miembros de las comunidades organizadas que tienen las concesiones para sostener ese proceso radiofónico.
Muchas gracias, Jorge. Vamos entonces a Chile con Jorge Rizik. Adelante.
Gracias. Lo primero que quería decir es que las radios comunitarias y los radialistas comunitarios tienen algo que las radios comerciales no tienen. Y escuchando a mi tocayo hablar, me lo reafirma una vez más, que es el tema de la pasión. Es la pasión y la entrega por comunicar y por acercarse a sus audiencias. Esa es una ventaja que tenemos desde las radios comunitarias que las radios comerciales en general no tienen. Yendo más al tema de fondo y no solo dejándolo en el romanticismo, en Chile hay una parrilla de financiamiento bien acotada, donde la principal fuente de financiamiento es el Fondo de Desarrollo Comunitario, que depende del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, que es un fondo acotado y que apunta a temas bien específicos. La posibilidad de entrar, como decía el colega, en la pauta nacional y que el Estado también se haga cargo de los auspicios o del acceso a auspicios estatales para radios y medios comunitarios se hace urgente, porque el vivir de fondo puede resultar un par de veces, pero no se hace sustentable en el tiempo. Dentro de las ventajas con las que empezamos a contar hoy está el uso de las tecnologías. Las tecnologías nos tienen conversando el día de hoy. Lamentablemente nosotros no estamos presentes allá, pero sí nos pueden ver y escuchar. Y la democratización de las tecnologías también es una ventaja, y es algo que las radios comunitarias y los radialistas en general pueden empezar a utilizar a su favor. Hoy día las distancias se hacen cada vez más cortas, nos permiten acceder a temas de conversación, a entrevistados a kilómetros de distancia sin grandes costos. La misma tecnología de micrófono, de consola, también se hacen cada vez más accesibles a todos, y esa democratización es un punto que deberíamos utilizar a nuestro favor. Y como último tema, quisiera también resaltar la flexibilidad de los formatos y las flexibilidades editoriales que muchas veces las radios comunitarias, o sea, que en general las radios comunitarias tienen al no depender su línea editorial o su pauta editorial del financiamiento. Esa libertad permite innovar en estilos de hacer radio, en formas de hacer radio, en formatos de hacer radio, que también le va dando un plus y permite seguir creciendo.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés,
this is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday. When the sun is highest in the sky.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Ser Bienestar Radio, un espacio de calidad, bienestar y servicio al ritmo de la vida universitaria. Escúchanos todos los martes a partir de las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Así cerramos la segunda parte de este especial. Agradecemos a nuestros invitados por su generosidad al compartir saberes. Y a usted por acompañarnos con el oído atento y el corazón abierto. La radio es más que sonido, es memoria, es comunidad, es posibilidad. Nos reencontraremos en la tercera y última parte de este especial, donde seguiremos celebrando la palabra que transforma.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.